¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡COPE! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Sí. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Mostox. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Y las estrellas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez.
Hola,
y Gemma Santos, la gran churri.
Hola, churri.
¡Tiempo de Juego! Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenos días. Tiempo de Juego, bienvenidos a la 35ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 35, Liga Santander. Después de esta quedarán tres y la antepenúltima va entre semana, martes, miércoles y jueves. Así que nos quedan, después de este, dos fines de semana con Liga de Primera y solo uno con Liga de Segunda. Hoy se completa, con dos partidos que no afectan a la clasificación, la penúltima jornada en Segunda División, la penúltima en la Liga Smartbank. Todo se decidirá, todo hablo del ascenso, el descenso ya está decidido, el próximo sábado a las 9 en Segunda. Hoy no hay Primera Federación, hoy hay solo un partido de la Liga CB de baloncesto, pero hoy tenemos Euroliga, la final a las 7 de la tarde en Kaunas entre el Olympiacos y el Real Madrid. Y tenía que haber Fórmula 1, pero tampoco hay Fórmula 1. Así que tenemos cuatro partidos de primera, dos de segunda, uno de baloncesto, Giro de Italia, fútbol internacional, NBA, repasamos todo. En realidad, en Primera División, aunque hay partidazos, Valencia-Real Madrid o Sevilla-Betis, el que se lo juega todo, de verdad, es el Español. 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Español. Está penúltimo, está a 4 de la salvación. Es decir, que si gana se pone a 1 del Getafe y del Valladolid. Habría vida para el Español. Pero si palma, Rayo-Español a las 2, 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Osasuna, 6 y media, el Valencia-Real Madrid. El Valencia empieza con 2 puntos por encima del descenso. Y 9 de la noche, el gran derbi, Sevilla-Betis. En Segunda División, a las 4 y cuarto, Real Oviedo-Racing. Y a las 6 y media, Leganés-Andorra. Nada en juego, nada en juego. Fútbol internacional, el campeón de la Premier, otra vez. Sí, otra vez. El City juega hoy a las 5 con el Chelsea. Pero ya es campeón porque perdió ayer el Arsenal. El campeón de Italia, el Nápoles, juega a las 6 contra el Inter. Es decir, hoy vamos a ver en acción a los dos finalistas de la Champions. City-Chelsea y el Inter visitando al Nápoles. 5 y media, el Dortmund le puede quitar la mano de la liga alemana al Bayern. Ayer se la pegó el Bayern, 1-3 en casa con el Leipzig. Si hoy gana el Dortmund, se pondría 2 puntos por delante y queda solo una jornada. El partido es en Augsburgo. Y el Augsburgo le haría falta un puntito para salvarse. En Francia juega el Paris Saint-Germain, que podría ser campeón si gana al Auxerre, 9 menos cuarto, y antes ha fallado el Lens. Y en fútbol internacional volvemos a tener que contar una tragedia. Se vuelve a vestir de luto el fútbol de un país, en esta ocasión en El Salvador, como pasó hace poco en Indonesia. Una estampida de aficionados provocada por una mala organización en el estadio del Alianza, el partido entre Alianza y el FAS no había comenzado, ha provocado 12 muertos y decenas, hablan de 100, heridos. 12 fallecidos al menos y 100 heridos en El Salvador, estampida de los aficionados antes de comenzar el partido, unos que habían entrado sin entradas, otros que tenían entradas y se quedaban fuera, puertas que estaban cerradas, organización horrible, 12 fallecidos. Fuera del fútbol tenemos Giro de Italia, 15ª etapa, final en Bérgamo, es etapa de media montaña. Por supuesto la Euroliga de baloncesto, a las 7 el Olympiacos Real Madrid, antes el partido del castigo por el tercer puesto Mónaco-Barcelona a las 4. Se está perfilando en la NBA la final menos atractiva de nombre. Podía ser Boston Lakers, si Boston ganara en el este y Lakers en el oeste. Pues lo llevan claro. Esta madrugada Lakers ha perdido con Denver, 108-119. 3-0 pierde Lakers con Denver. Vamos, una victoria más y Denver está en la final de la NBA. El equipo de Jokic, por ejemplo. Esta noche, esta madrugada, a las 2:30, en Miami-Miami-Boston. Miami va ganando ya 2-0. O sea que igual tenemos final Miami-Denver, que muy bonita, pero no es Boston Lakers. De Estados Unidos también, no muy buenas noticias en el PGA de golf. John Rahm está 6 por encima del par, es decir, está a 12 del líder. El mundo tenía que ser marcha, porque en marcha somos campeonatos de Europa por equipos de marcha. 35 kilómetros la distancia. Nos la han fastidiado como distancia olímpica. Chicas, oro María Pérez y récord del mundo. Es la primera atleta española que consigue un récord del mundo. 2:37:15.
¡Viva España!
Plata, Raquel González, Spain.
¡Viva España!
Bronce, Cristina Montesinos, Spain.
¡Viva España!
Chicos, oro Álvaro Martín, Spain.
¡Viva España!
Bronce, aquí hemos dejado la plata, bueno, nos parecía abusar. Miguel Ángel López, Spain.
¡Viva España!
Total, que hemos ganado el campeonato de Europa de chicos y de chicas. Por equipo. Bueno, si ayer estuvo secuestrado usted por un ovni y no se enteró, recuerdo, en primera división, Girona 1, Villarreal 2, Athletic 2, Celta 1, Almería 3, Mallorca 0, Getafe 1, Elche 1 y Barça 1, Real Sociedad 2. Perdió el Barça, que le daba igual porque estaba de fiesta. De hecho, vamos a preguntar ahora cómo fue la fiesta y si hubo mucha resaca y si duró hasta muy tarde. Y en segunda queda todo para la última jornada. Ganaron de los 5 de arriba todos menos el Eibar, que se queda sin opciones de subir de ascenso directo en la última jornada. En la última jornada el Granada empatando en casa, Granada-Leganés, subirá a primera. Subiría, y si gana por supuesto. En la última jornada Las Palmas a la vez. El que gane sube. En caso de empate le valdría a Las Palmas, salvo que el Levante gane 6-0 al Oviedo. Pero bueno, que lo normal es que Granada y Las Palmas con un empate estén en primera el próximo sábado, eso de las 11 de la noche. Están activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, Millán.
677-580-461.
Empezamos.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Como son días en los que empiezan a terminar campeonatos, pues ayer el Barça celebró uno y hoy, y enseguida estaremos también allí, el Madrid busca otro. Este es el de baloncesto, el de la Euroliga frente al Olympiacos. Empezamos con la fiesta del Barça de ayer. Víctor Navarro, muy buenas.
Buenas tardes, Paco.
¿A qué hora te has acostado?
Y yo, vaya pregunta, pues a las 4 y algo.
O sea, bastante más tarde.
Bastante, sí.
Sí, has dicho, te has reído, has dicho vaya pregunta, has ganado ahí 5 segundos para pensar la respuesta y has dicho va a haber una respuesta que no me echen de la radio, a las 4 de la mañana.
No, porque eran las 3 cuando salí, eran las 3 y poco cuando salí, sí, del local, así que...
Las 3 en Canarias. Llama a las 3. ¿Y los del Barça se fueron de farra o no?
algunos, los más jóvenes, también alguno con más experiencia, pero no todos, ¿eh? Porque como estaban en el Camp Nou con sus familias, por ejemplo, Rafinha estuvo hasta tarde en el Camp Nou celebrando el título, otros estaban Koundé con toda su gente, pero es verdad que los más jóvenes y que están solteros, pues sí que salieron, llevan toda la semana, de hecho. O sea, el pasado domingo hubo fiesta doble, de jugadores por un lado, directiva por otra. El lunes, después de la Rúa, algunos jugadores, y entre ellos los más jóvenes, salieron también hasta tarde. El jueves, la gran cena del club en Gavà, en la costa, muy cerquita de la costa de Barcelona. También estuvieron hasta tarde, estuvieron cenando, pero luego se fueron a otros locales. Y ayer por la noche, bueno, esta noche, esta madrugada, algunos, los más jóvenes, han estado, pero no hasta muy tarde, porque hoy tienen entreno de recuperación y van más apurados, porque juega el Barça el martes en Valladolid, así que tampoco tienen tanto margen.
O sea, vamos a poner a alguien que no tenga pareja y así no nos metemos en lío. Gaby, ¿tú crees que se ha acostado?
Acostarse,
o ha ido directamente al entrenamiento.
Se ha acostado pero tarde. Gavi y Pedri son de los más, sí, claro, de los más, oye, activos esta semana, sí.
Oye, que se lo merecen, han ganado, pues ahora sí, ya sí, que totalmente. Se relajen. Antes, en la primera época de Laporta, ¿cómo se llama la discoteca que hizo Laporta famoso?
Luz de Gas.
¿Ahora suelen ir a alguna así en concreto o no, o se reparten?
Tienen varias. Lo que hay, por ejemplo, un restaurante que está en el barrio de Gracia, que se llama Botafumeiro, que en la pandemia se hizo más conocido aún entre los jóvenes, la gente más mayor de Barcelona ya lo conocía, pero entre los jóvenes, porque era un local donde había permisividad. O sea, la gente iba ahí, jugaba cartas, tomaba copas, y a pesar de que estaba cerrado todo, pues durante la pandemia ahí se hacía una excepción, yo no sé si ya, las autoridades no miraban. Entonces ahí hacían de todo, y entonces desde entonces ya se ha quedado ese lugar como un sitio donde poder ir. Sí, el Botafumeiro, donde poder ir y estar hasta tarde. Y entonces, vale. Bueno, pues tienen ahí acuden, pero sobre todo es la zona de la calle Tuset, sobre todo esa zona, porque en el puerto de Barcelona han cerrado la mayoría de discotecas, entonces sube todo el mundo a la calle Tuset.
¿Cómo ha cambiado esto, centro, El puerto, que tenía siempre una juerga permanente, bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿De la celebración te quedas con algo especial, con algún parlamento, con alguna declaración, con alguna imagen que te llamara la atención, algo que vieras ayer?
Mira, del propio Rafinha, es verdad que se acercó a unos aficionados a firmarles y a darles la camiseta y les dijo, a ver si el año que viene me hacéis una canción a mí, un himno a mí. Entonces, claro, en clave futuro, que Rafinha tendrá ofertas, que el Barça necesita vender este verano a algunos jugadores, pues si Rafinha dice eso, desde luego su intención es quedarse. Luego también Busquets, que se acercó a la grada.
Tenía que haber dicho, sí, mira, te vamos a cantar adiós a Rafinha, adiós. Adiós a Rafinha, adiós.
Claro, tienen que salir jugadores. De hecho, esta semana el Barça espera ya la respuesta de la Liga del plan de viabilidad para ir a por Leo Messi. Dijo ayer Rafa Yusta, el vicepresidente económico, que cuando habla con Messi, pues bueno, pues tiene esa emoción, o lo recuerda cuando jugaba en el Barça, y que a ellos les gustaría que acabaran bien las cosas y que Leo se pudiera despedir en el FC Barcelona. Y bueno, lo de Busquets también, que se acercó a la grada a cantar el himno del Barça con micrófono en mano al lado de la gente que estaba con los tambores de la grada de animación. Y evidentemente, pues lo de Busquets es que ya creo que quedan tres partidos y ya dejará de ser jugador del FC Barcelona después de todo lo que ha ganado aquí.
Muy bien. Gracias, Víctor. Que llevéis bien el día de después, la resaquita.
Sí. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Además del título de fútbol, hoy podemos tener uno de baloncesto. Olympiacos Real Madrid, 7 de la tarde, la final de la Euroliga. Kaunas, última hora de la final. Pilar Casado, la Pilar.
Hola Paquito, ¿qué tal? Muy buenas. Pues ha sido una mañana relativamente tranquila. La sesión de tiro habitual en los hombres del Real Madrid también lo han hecho Olympiacos en una final que se califica de la década, porque es verdad que han protagonizado muy buenas finales de Euroliga los unos y los otros. Recordemos, se enfrentaron en Londres 2013, esa cayó del lado griego. La del 2015, que evidentemente es historia del Real Madrid, porque además se jugó en casa, se jugó en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Y ahora una más, pocos quedan de aquellas dos finales. Queda Slukas, queda Papanicolaou, quedan evidentemente la vieja guardia, la guardia pretoriana del Real Madrid. Barsocas estaba en 2013, pero Chus Mateo no estaba en aquella. Sí estaba en la de 2015, pero como ayudante va a ser la primera como entrenador jefe del Real Madrid.
O sea, en 2015 ganar... estaban Kroos, Modric, Benzema, Marrudi, Yul.
Correcto.
Chacho, ¿no?
Pero la guardia pretoriana, como digo yo, mira hasta dónde ha traído al Real Madrid. La mejor versión de Sergio Rodríguez, que evidentemente es un gran socio para Edei Tavares, un hombre que a día de hoy es difícil que pueda tener contestación en otro interior en el viejo continente. Van a ganar por goleada, ¿eh?, en las gradas los griegos. Ya tenían 5.000 entradas para los partidos del viernes, para las semifinales. Han conseguido 500 más. Es verdad que hay aficionados del Real Madrid, también están todas las familias de los jugadores y de los entrenadores. Así que esto promete. Antes, como tú decías, el partido del castigo, el que va a tener que jugar el Barça frente al Mónaco, ese partido que nadie quiere jugar, obviamente, pero por razones de televisión y ticketing, pues se tiene que jugar.
Dime una cosa, ¿cómo de favorito es Olympiacos, que ganó la fase regular, creo que le ganó los dos partidos al Madrid? ¿Es 70-30 o más o menos?
Yo diría que menos. Yo te lo pondría a lo mejor en un 55-45. Es un equipo. A ver, la rivalidad entre estos dos equipos es brutal. Probablemente son los dos más parecidos en cuanto a competitividad, en cuanto a que son muy guerreros, que nadie tira un partido, que es muy difícil sacarlos. Fíjate el otro día el Mónaco, hasta el descanso iba ganando y además ganando bien. Y luego la reacción en el tercer cuarto del Olympiacos fue brutal. Han jugado una muy buena temporada, defienden muy bien, es un equipo que cuida muy bien el balón. Fácil, desde luego, no es, ¿eh?
Empieza a las 7, desde las 4 estaremos con el tercer y cuarto puesto. Gracias, Pilar. Si hay noticia de última hora, en cualquier momento regresamos a Kaunas. Olympiacos Real Madrid, final de la Euroliga, la undécima de Madrid. Hasta ahora estamos sacando a un deportista de su competición. ¿De qué competición van a flipar? Petanca, David Jiménez.
Hola, Paco.
Correcto. Que de la petanca se puede vivir.
Correcto. Vamos a hablar con Jesús Escacho, que como bien dices, le pillamos ahora mismo en una competición. Se ha metido en la final de la Liga Sport. Parece que la competición ha parado para que hable en tiempo de juego. Empezó con 14 años, tiene 21 y en estos años de profesión ya es campeón de España y es campeón del mundo. Es el mejor jugador de petanca de todo el mundo, sí, con 21 años. Y correcto, Jesús Escacho vive exclusivamente de la petanca. No trabaja, vive de la petanca. Juli. Solo de la petanca.
Hola, Jesús.
Hola, muy buenas.
Gracias por atendernos, que estás en mitad del campeonato. ¿Dónde es el campeonato?
Sí. Aquí en Murcia.
¿En Murcia estás? ¿Y qué empiezas a competir ahora en cuanto terminemos?
Sí, me están esperando ahora en 5 o 10 minutos.
Vale, vale. ¿Has pasado una especie de semifinal y ahora estás en la final contra... ¿Cómo es la competición?
Pues esta mañana se ha jugado cuartos de final a 60 minutos. Vale, y ahora pues ganamos semifinales a un equipo francés que ha venido. Y ahora estoy esperando a un equipo alicantino.
Ah, un equipo, perdona. O sea, esto va por equipos, perdona, el desconocimiento.
Sí, hay diferentes modalidades. Hay individual, dupletas, que son de 2-2, y tripletas, que son 3-3.
¿Y hoy estás participando en 3-3?
No, 2-2.
Ah, 2-2, vale, vale. ¿Pero tú eres campeón del mundo a título individual?
Sí.
¿Y de España también?
Sí, sí. Sí, soy campeón, bueno, soy campeón de Europa Sub-23 dos veces, de tiro de precisión, campeón del mundo individual, senior, y campeón de España senior también, individual.
Joder, qué pasada, tú vaya currículum. ¿A la petanca se juega en muchos países o hay zonas más, sí, yo qué sé, el sur de Europa o no, sí, en el norte? ¿Dónde se juega más?
Pues normalmente en un mundial hay unos 52 países participantes. Y donde se juega más, pues Francia es la... Ahí es donde están los mejores, en Francia. Luego, pues Madagascar, Tailandia, Bélgica, básicamente todo el mundo, menos en América, que se juega menos, pero el resto del mundo por todos lados.
Te tengo que hacer una pregunta sobre tu edad y la edad de los participantes, porque el otro día vi un chiste de petanca que decía: la petanca sí que mola y no el fútbol. Cuando se cae uno que practica petanca, sabes que le da un infarto. Porque claro, solemos pensar que es de gente mayor.
Mayores, sí.
Pero a los campeonatos va mucha gente joven. Digo, no a verlos, digo a practicarlos.
Va. Sí, va muchísima, mucha. Y para mí, normalmente la gente ve a gente mayor jugando en los parques. Y para mí eso no es petanca, es otra cosa muy diferente a lo que es la petanca real.
Ajá.
La petanca real es pasión, hay muchísima gente, hay pues muchas cosas que no se ven. Claro, la gente ve pues lo que se ve en el parque y eso no es así.
Claro, claro. ¿Tú en el recinto de mayor aforo en el que has jugado, delante de cuánta gente has podido jugar?
Pues 4.000, 5.000 personas.
Jolín, ¿eso dónde? ¿En Francia?
No, por ejemplo, el año pasado en Santa Susana, que se hizo el Mundial, que quedamos subcampeones del mundo en tripletas contra Francia, Pues había, ya te digo, 4.000 personas en el público.
Joder, qué pasada. ¿Dónde está Santa Susana?
Barcelona.
En Barcelona. Joder, qué pasada, tú. No lo sabía. Sí. Y los campeonatos internacionales, ¿tienen premios en metálico?
Yo, por ejemplo, por hacer campeón del mundo me dan 6.000 euros, más o menos.
¿Campeón del mundo? ¿Solo 6.000?
Sí, solo.
¿Y entonces
solo 6.000 euros?
¿Cómo vives solo de la petanca? ¿O está mejor pagado un torneo en no sé dónde?
No, yo vivo gracias a un patrocinador que me ha salido este año, que es Patatas Gómez.
Ah.
Vale, que es de mi tierra, es de Zaragoza, de mi tierra.
Ajá.
Y gracias al patrocinador, pues ahora mismo estoy viviendo de eso.
Vale, vale. ¿Y como cuántos torneos puede que hagas en un año?
Pues 20, 30.
Ah, o sea que igual haces dos al mes. O sea, ahora estás en Murcia y sí, a lo mejor dentro de 15 días tienes otro campeonato.
Sí, efectivamente.
Vale, vale. Y con los premios más el patrocinio, con eso ya te mantienes.
Sí.
Si ya has ganado el campeonato del mundo, ¿qué te queda por hacer?
Pues mira, a mí me gustaría ir al campeonato del mundo con mi hermano o con mis hermanos. Me gustaría mucho, porque mis hermanos también juegan. Y me gustaría mucho, más que nada también mantener el nivel. Es más difícil que llegar, creo yo. Y ahora mismo pues estoy en eso, mantener el nivel que estoy y a seguir.
¿Cómo te dio por la petanca? Igual te dio por la petanca por un parque en el que veías jugar a bolillos, ¿no?
No, por mi hermano mayor, que iba jugando ya hace mucho tiempo, y un día estaba en casa con él, con 14 años, y digo, venga, pues me bajo contigo que me aburro. Y desde ahí no he parado.
¿Y nunca te ha dado ni por el fútbol, ni por el básquet, ni por nada?
A ver, yo jugaba fútbol, pero no sé, me dio el gusanillo de la petanca y empecé y dejé el fútbol.
Vale, vale. David, se me olvidó preguntarle algo.
No, yo creo que nada. Lo único, recordar que yo tampoco era muy consciente de que se podía tener tanta afición a esto. Y he visto vídeos, Paco, y es que es verdad. O sea, puedes llenar un pabellón de 5.000, 6.000 personas perfectamente. O sea, hay una barbaridad de gente alrededor que es increíble. Y yo no me lo esperaba para nada, la verdad.
Como mola.
Ahí parece que hay mucha afición por la petanca.
Pues Jesús, te dejamos que termines el campeonato ahora en Murcia. Que te vaya muy bien. Gracias por atendernos. Y por explicarnos cosas de este deporte que no teníamos ni idea. Un abrazo muy fuerte, ¿eh, Jesús?
Igualmente.
Hasta luego, chao.
Adiós.
Vamos a ver, ¿vosotros queréis ahorrar o no?
Sí, hombre, sí, claro.
Porque si es que no, no digo nada.
No, digo no. Sí.
Pero si es que sí,
queremos ahorrar.
¡Cambiaos a Berti! Berti.es. Anda, coge el móvil. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar en tus seguros. Berti, los mejores precios. Seguro de coche, de hogar o moto. Ahorras dinero y tiempo. Porque ahora, con Berti, haces todas tus gestiones online. Olvídate de llamar para dar un parte. Todo por WhatsApp. Cámbiate a la aseguradora digital número uno en España.
Berti.es. ¿Cómo se llamaba la peli de Jennifer Lopez que te tragaste el otro día?
La madre.
¿Es actual?
La madre que la pasa.
¿Es actual o es antigua?
No, es actual, es estreno, está en Netflix, entre lo más visto, y eso es lo que me consuela, que haya más gente que haya picado, igual que yo.
O sea, ¿no te moló nada?
Nah, previsible, poco creíble, las escenas de acción tampoco son nada del otro mundo, bacalá.
Yo me zampé de Netflix, la que creo que ponía que era la más vista, o la segunda, no me acuerdo ya. Siempre Fiel, es holandesa, y es de una pareja de mujeres casadas, que se van de fin de semana y se lo montan por ahí, pero sale torcidilla la cosa. Está bien. Y rapidita, hora y media, que es lo interesante.
Ya no hacen películas de hora y media, que es lo que tenían que hacer.
Hoy, por cierto, me han pasado un WhatsApp sobre esto de Netflix, que tienes la opción, bueno, en casi todas las plataformas, omitir intro. ¿Sabes? Para que no te repitan. Pues ahora cuando alguien te entra y te dice, hola, ¿cómo estás? Omitir intro. No puedes contestar eso.
Vete al jaleo, directo.
Me quedo con David porque es que es mayo, entonces yo miro para el veranito. Es que mira que me intento concentrar en la Euroliga, la final de la Liga, no sé qué, la primera, la segunda, pero tengo cabezadas así para el veranito. Y propone que conozcamos los 10 lugares más visitados del mundo.
Sí, lugares turísticos, lugares al aire libre, es un ranking que ha hecho Skyscanner, una página muy famosa, y son lugares al aire libre, es decir, no valen museos ni solo plazas, imagínate, plazas, calles, parques, monumentos, Ese es el ranking, ¿vale? Te voy a decir los 10 primeros, los 10 más visitados. Empezamos por el 10. El décimo lugar turístico más visitado de todo el mundo es el Tesoro de Petra, en Jordania.
No me extraña, y además conozco a mucha gente que ha ido este año.
Está muy de moda, yo también.
Pero pensaba que no tendría tanto número de visitantes.
Un millón anual.
O sea, si me dices el Empire State y la Torre Eiffel, pues te digo, pues claro, está todo el mundo que va allí. Vale, 9.
También hay que decir que son lugares que se puedan medir de alguna manera. No sé si a lo mejor la Gran Vía se puede medir a nivel de cuánta gente lo visita. El noveno es el Chichen Itza de México, 2 millones. Octavo, el Taj Mahal en la India.
Mira, ahí ha estado
barbaridad. Qué barbaridad.
El séptimo.
Es muy grande.
A mí lo que me pareció es muy impresionante. Yo no sé si es que me dio un golpe de calor o qué, pero yo me quedé flipado.
¿Mola más por fuera, como imagino yo, o por dentro?
Sí, sí, por fuera. O sea, el primer vistazo, el momento en el que llegas y contemplas de frente por primera vez el templo, eso es a mí lo que se me quedó para siempre.
Como lo has visto un millón de veces antes, parece mentira que estés ahí.
Claro, claro.
Es muy ajardinado todo, o sea, es muy grandote. Como
es
Versalles.
Es muy grandote, pero lo que te impresiona es el edificio en sí, la arquitectura, ese mármol blanco reluciente ahí un poco en medio de la nada, ¿no?
¿Lo chupaste? Porque dan ganas de chuparlo.
Sí, sí, sí.
Lo chupaste, ¿no?
Lo chupé y bueno, ahí empezó un poquito el tema del coronavirus.
El séptimo, por ejemplo, está en España, la Alhambra. Es el séptimo lugar turístico más visitado.
Hola. También la he chupado.
¿Cuánta gente?
A la Alhambra van anualmente 2.600.000 personas. Está bien, ¿eh?
Bien.
Seis, las pirámides de Egipto. Ya van 4 millones aquí. El quinto, el Coliseo Romano.
Sí, van a ser todas famosas, claro.
Sí.
¿Cuánto va la gente al Coliseo?
5 millones.
La primera vez que fui lo pillé en obras y no pude entrar.
La cuarta, Torre Eiffel. 8 millones al año.
Poco me parece. Debe ser 8 que de los que sacamos el ticket para subir ahí como tontos a la primera o a la última planta. Pero de estar merodeando por allí poco me parece 8.
Yo también fui el tonto, Paco. Tercero, la Acrópolis de Grecia. Ojo aquí porque pasamos de los 8 millones de la Torre Eiffel a la Acrópolis de Grecia, 16 millones. El doble ya.
No sé si vosotros pillasteis tantos perros como yo. Pero aquello estaba lleno de perros abandonados.
Sí, yo he tenido un amigo que estuvo de viaje en Atenas, estuvo un par de meses allí viviendo y me dijo que eso, que los perros daban mucha lástima.
Sí, 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 pero un montón.
Que había como mucho abandono de animales. Y,
total, sí. Total.
La segunda es la Gran Muralla China.
No conozco.
19 millones. Y la primera...
Bueno, 19 millones, pero será de chinos, porque de fuera vendrán 1 millón como mucho, ¿no?
No lo sé, no lo sé. Eso, ese dato no lo tengo.
¿Sabes
y la primera...
que se puede bajar en tobogán, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Super, sí, sí, no.
Ah, no lo sabía.
Yo lo hice cuando fuimos a los Juegos Olímpicos en Pekín. Tú subes. La verdad es que ni me acuerdo cómo subimos. Pero hay una bajada que es como en un tobogán súper largo.
Ah, yo pensaba que estaba vacilando.
No, en serio. A mí
digo, está estado en el acuópolis.
Yo, como soy medio tonto, me pareció lo más chulo de Pekín, bajar el tobogán.
Y la primera, yo no he estado, pero yo creo que Paco, tú lo conoces bien. El lugar más turístico y más visitado del mundo es el Times Square. 65 millones de personas.
La plaza Times Square.
Sí.
Sí.
Corazón de Manhattan.
Está siempre lleno. Pero ves lo que te digo de la Torre Eiffel. En Times Square tú no pagas por entrar, es una plaza.
Ya, claro.
En la Torre Eiffel yo te digo que hay más de 8 millones al año. Está siempre petado toda aquella zona. Pero bueno, lo han medido así, pues así, medido queda. Pues ya está, a pensar en las vacaciones. O el Bernabéu, dice.
El Bernabéu no está.
O en los viajes. Nosotros seguimos de viaje. Ahora, de corresponsales.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Quiero recordar ahora una frase que me dijo el gran maestro de Pimbisa, don Julio Crespo. Me dijo, Pimbisa es una fábrica de pintura industrial de alta calidad que perdura con el tiempo. Pimbisa. Pinturas Pimbisa. Pinturas Pimbisa. Y Pimbisa lo demuestra cada día. Hay estructuras metálicas en el mundo que confían su protección a Pimbisa para evitar el deterioro del paso del tiempo. Todo tipo de estructuras metálicas necesitan protección, la de Pimbisa, líder en pintura industrial.
Pimvisa, pinturas de alta calidad que perduran en el tiempo. Pimvisa. Con P de pintura. Con P de Pimvisa. Con P de pintura. Con P de Pimvisa.
What's greased lightning? Greased
lightning. Muy propia la canción de Gris para la ronda de corresponsales. Es mini ronda. Estamos solo en París y en Bruselas. En París, ¿de qué se habla hoy en Francia? Asunción Serena, corresponsal. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues se habla de fiesta. De
¡hombre!
La fiesta que hay desde el jueves en un pueblecito de 100 habitantes que han visto desembarcar a 25.000 personas de repente sin avisar. Así que ahí están, celebrando el 30 aniversario de Tecnival. Y curioso porque, bueno, hay algunos que se han ido porque dicen que no pueden dormir. El dueño del bar no está muy contento porque le han quitado las mesas y las sillas que tenía en la terraza. Pero en general la acogida de la gente es bastante buena.
Es
yo estoy impresionada. Un Tecnival, sí. Música tecno allí 4 días a fondo. Y ahora pues están organizando lo que
solo
es...
solo hay un bar y le han quitado las sillas.
Sí, a los pobres.
Pobrecito.
Pero bueno, están bastante contentos. O sea, había una señora mayor que ha entrevistado el otro día diciéndole, bueno, ¿cómo están sufriendo? No, no pueden dormir y tal. Y dice, bueno, si no hacen la fiesta ahora, ¿cuándo la van a hacer? Eso es vivir. O sea que, vamos, la mayoría del pueblo muy contenta de que la gente joven pues esté disfrutando de estos 4 días. Y en general te está transcurriendo bastante tranquilo, ¿eh? Porque podía pensarse que, en fin, pues hay consumo de mucho alcohol, mucha droga y esto podría acabar pues muy mal. Y hay 5 personas que están mal, 3 efectivamente por mezclar el consumo de droga y alcohol, otro porque se quedó dormido y lo han atropellado y luego un 5º porque le ha picado una víbora. Así que habrá que tener cuidado a las serpientes, pero el resto, fíjate, entre casi 25.000 personas, 5 personas simplemente graves, pues la verdad es que están bastante contentos los que han organizado esta gran fiesta Tecnival.
Me sorprende gratamente que no hayas utilizado las palabras protesta y Macron por primera vez en todo el 2023.
Cierto.
Así que enhorabuena Francia, cierto. Enhorabuena Asunción.
Bueno, creas que el 6 de junio ya tenemos otra.
Otra, ¿no?
Sí, pues sí.
Disfruta esta semana de este impasse. Gracias, París. Un beso, chao. Sí. Saltamos a Bruselas. Paloma García Ovejero, la Paloma.
Hola.
¿Tú con qué estás en Bruselas? Por cierto, ¿está cubierto?
Por supuesto, pero al 100%. ¿Qué pregunta? 19 grados.
O sea, podría ser peor. Echas de menos el tiempo de Londres. Es que es increíble, ¿eh?
Afirmativo.
Pobrecita mía.
Llueve el doble en Bruselas que en Londres. Lo he mirado.
Joder,
qué cosas, ¿eh? ¿Quién se inventó la Unión Europea? Aquí. Habrá que revisar algunos ancestros.
Pudiendo hacer el Parlamento Europeo en Maldivas, por ejemplo.
O en Granada.
También.
Que, por cierto, es donde va a empezar la presidencia europea española, claro.
¿De qué estáis hablando hoy ahí?
Pues de basuras, de recogida de basuras, no sabes la que he montada. Porque han metido una bolsa nueva, que es la bolsa naranja. Y además ya está agotada en los supermercados, es como el papel higiénico en su día. Porque la gente no sabe usarla. Y además es la de orgánicos especiales. Por ejemplo, puedes tirar la pizza, el borde, lo que te sobre.
Ajá.
O el limón caducado, el limón ese verde que tienes en la nevera. Puedes tirar la cáscara de la manzana, pero no la de la naranja. No puedes tirar la cáscara de huevo, ni las raspas del pescado. Todo eso está mal, eso tiene que ir a otra bolsa diferente. Y si te equivocas, han empezado a poner una especie de pegatinas de la policía de la basura. ¡Error! Y te dan un código de... para escanear y que aprendas a tirarla bien. Se están volviendo locos y es súper gracioso porque hay debates en la calle, en la tele, en los periódicos, artículos serios, porque luego está la bolsa blanca, que es el gran drama, que es la de lo que no sabes dónde meter, lo tiras a la blanca, ¿vale? Pero es que solo la recogen una vez a la semana.
Pero entonces habrá que llevar una chuleta o tenerla allí donde el cubo la basura para recordar que va en cada lado, ¿no?
Tal cual, pero sobre todo, como se te pase la hora de tirar la bolsa blanca, que es una vez a la semana, de 6 a 8, 2 horas, te quedas con las raspas del pescado, por ejemplo. O el huevo, con lo mal que huele cuando se queda ahí ya seco. Pues eso es lo que se habrá en Bruselas.
Menos mal que no queda Bélgica.
Cuando no tienes playa a la que ir o cielo al que mirar, pues hablas de basura, miras al suelo y te conviertes en un ser gris. Pero sí.
Pobre Paloma. Un beso muy grande, Paloma.
Otro.
Hasta luego. Adiós.
Ay, si los jardines hablaran. ¿Qué dirían los jardines? Unos dirían Steel, otros Pepe, gracias. ¿Y sabes por qué dicen gracias? Porque aquí, en Tiempo de Juego, hablamos de Steel.
Claro.
Hablamos de lo que necesita tu jardín en primavera, en otoño, en verano, en invierno, siempre. Esa motosierra, esa hidrolimpiadora, ese cortasetos, esa desbrozadora, ese soplador y ahora esas máquinas premium de Steel también con batería.
¡Ole!
Para que te muevas por donde quieras,
claro,
y a donde quieras.
Libre.
Y además, ahora, si compras... Espera, quita la música. Si compras un cortacésped de batería Steel AK, te regalan 75 euros.
¡Ole!
¡Con Steel! ¡Ole! ¡Más de 1000 tiendas Steel en España!
¡Steel!
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esta mañana no tenemos deporte en acción, solo un partido, que es el de baloncesto en Málaga, entre el Unicaja y el Tenerife. Está allí Emilio Guerrero. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Paco, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo está la ciudad después del descenso del fútbol?
Pues yo creo que está, Paco, anestesiada, porque era una muerte, una crónica anunciada, y creo que todas las opciones se disiparon en aquella tarde de Ponferrada, cuando el Málaga pierde allí 2-0, ya estábamos todos vacunados. De hecho, fíjate, en la última semana me preguntaba el compañero de Asturias, Pablo Acebo, y, oye, ¿creéis en la salvación? Aquí durante toda la última semana hemos hablado de las responsabilidades que puede haber en el Málaga, del futuro director deportivo, que por cierto parece que va a ser Loren Juarros, el que ha sido director deportivo también durante mucho tiempo de la Real Sociedad. Y lamentablemente, Paco, pues pensando en abandonar el fútbol profesional 25 años después y hacer un proyecto en condiciones, en una categoría como es la Primera Red, tan desconocida para varias generaciones de malaguistas.
Pero, ¿y quién va a mandar en el proyecto? Aparte de Loren, digo, ¿en el club quién va a mandar?
Paco, lamentablemente la administración judicial del Málaga va a seguir exactamente igual. Fíjate que todavía se tiene que dilucidar si Altani va a tener el 97% de las acciones, a pesar de que tiene sus acciones embargadas, o si va a ser la cadena hotelera la que tenga el 49% de esas acciones de Altani. La administración judicial me dicen que va a seguir por lo menos 3 o 4 años más.
Bueno, pues un club judicializado, no conozco el caso de ninguno que le haya ido bien.
Que va a ser complicado. Y ahora, pues los que están, el director general que llegó en febrero, Quique Pérez, el administrador judicial, como te digo, probablemente será Loren el director deportivo, probablemente seguirá Sergio Pellicer, el entrenador que ha acabado la temporada en el Málaga, y a partir de ahí, Paco, construir un proyecto que ilusione a la afición del Málaga, que va a seguir siendo igual de numerosa, que va a seguir fiel a su equipo, pero que está, Paco, hastiada de todo lo que se está viviendo en el Málaga, pues de prácticamente desde la llegada de Altani, con un club tan inestable en lo institucional.
Hace 4 días en una semifinal europea y hoy en Primera Federación. En fin, básquet empezó, ¿no? El Unicaja de Tenerife.
Ha empezado ya el baloncesto. Partidazo, Paco. Aparte de los equipos de Euroliga, es el mejor partido que se puede ver hoy en día en la Liga ACB. Lenovo Tenerife cuarto, Unicaja quinto. Si el Lenovo Tenerife gana en el día de hoy o pierde de menos de 7, conservará la cuarta plaza y además tendrá el factor cancha a favor. Algo que va a ser importante porque, Paco, en el playoff por el título, estos dos equipos, Unicaja y Lenovo Tenerife, se van a volver a ver las caras, saber si va a ser cuarto Unicaja o Tenerife y quién va a ser el quinto. Ahora mismo quedan 6 minutos para que termine el primer cuarto. Unicaja 7, Lenovo Tenerife 4.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hay uno extenso, que es una carta de despedida de un oyente que nos deja, Francisco Membrives Chávez. Intuyo que es seguidor del Español. Lo siento, ya no me creo nada de la Liga Española. Llevaba tiempo haciendo un esfuerzo por creérmela, pero con todo lo que se sabe hoy en día, definitivamente resulta imposible. Soy incapaz de creerme nada. No me creo el VAR, no me creo el presidente de la Liga, no me creo el presidente de la Federación, no me creo el fair play financiero, no me creo que el segundo del TAS no pintara nada, no me creo... Del TAS, supongo que habla del Colegio de Árbitros, ¿eh? No me creo la Supercopa de Arabia. Incluso han llegado a conseguir que no aguante a la selección española, Julín. Oír en el último tiempo de juego la normalidad con la que se celebraba y vitoreaba el título de Liga del Barça, sabiendo que es un club que ha tenido en nómina una familia con la cual ha trabajado o ha llegado de la mano el grueso del actual estamento arbitral, no es de recibo, no va conmigo ni con mis valores, ni mucho menos con los del deporte. La justicia tiene la responsabilidad penal, la Liga tiene la responsabilidad deportiva, pero vosotros, como periodistas, tenéis la responsabilidad de perseguir y denunciar aquellos actos que manchen al deporte. Y eso no es lo que hicisteis el domingo pasado en tiempo de juego y en la programación deportiva sucesiva. Os pusisteis de perfil, hicisteis creer que nada ha ocurrido, que lo vivido es el puro resultado de una competición deportiva y si acaso hay algo raro por ahí, que se encarguen otros del muerto. ¿Cómo esperabais que reaccionara la afición del equipo que, cumpliendo con todo el reglamento, está al borde de perder la categoría mientras ve al eterno rival celebrar títulos haciendo con el reglamento lo que le viene en gana de manera impune? Habéis abandonado a su suerte al cumplidor, al respetuoso con el fútbol y eso no casa conmigo. Pues es lo que nos dice el oyente. Para rebatirlo la cosa sería mucho más extensa que decirle ahora una respuesta de quitárselo de encima, así que recibido. Está Pedro Martín para el consultorio. Hola, Pedro.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Mira, la primera pregunta me encanta. Dice, ¿es así de gruñón?
Yo creo que no. No. Lo que pasa es que de vez en cuando pues gruño, sí.
Vives en tu mundo y tal, pero normalmente claro, no eres gruñón con nadie, ni en la redacción, ni en ningún sitio. En Antena más.
Sí.
Fuera, ¿no? Tengo una duda sobre la segunda división. ¿Se están jugando la plaza de descenso Málaga y Sporting? Bueno, ya no. Supongamos que el Sporting pierde sus dos partidos por 1-0 y el Málaga hubiera ganado por 1-2 y 3-2. Ocurría que los dos equipos quedan empatados a goles a favor y en contra y el golaveraje particular lo tienen igualado. En ese caso, ¿qué criterio se usaría? ¿Tarjetas amarillas? ¿Partido campo neutral? ¿Se ha dado algún precedente?
Sí, digamos que los criterios ya cuando ya acaban todas las cosas deportivas, de goles y de puntos y tal, pues se recurre al juego limpio y ya el último criterio es el partido de desempate, que nunca ha sucedido.
O sea, hubiera contado primero las tarjetas, vale.
Sí, y ahora tenemos el caso de Las Palmas y el Levante, que se podría dar otra vez, porque ahora mismo hay una diferencia de 5 goles a favor de Las Palmas, pero si el Levante ganase por 5 y con la misma cantidad de goles que Las Palmas, pues habría empate a todo y habría que recurrir al juego limpio, que en principio, porque... No sé cómo está el tema de las tarjetas en el banquillo y expulsiones en el banquillo, pero en principio favorece a Las Palmas.
Vale. Se retira a final de temporada Mateu y quería saber qué pasaría con sus jueces de línea. ¿Irían al paro? ¿Cobrarían el INEM? ¿Serían adoptados por otro árbitro de buen corazón? ¿Y si desciende un árbitro de categoría, sus jueces de línea van con él? ¿Se ha dado el caso en que un trío arbitral los tres sean de colegios distintos? Y según tú, ¿qué árbitros crees que van a subir a primera? Son muchas preguntas desde Pamplona.
Muchas, sí. Bueno, de los de segunda división no sé quién va a subir, pero a mí el que más me gusta es Hernández Maeso. Los asistentes son independientes del árbitro. Entonces, si puedes casar a un árbitro con dos asistentes de su misma región, fenómeno, porque así hay menos incompatibilidades. Pero, por ejemplo, Figueroa Vázquez suele ir con dos asistentes que no son andaluces. Y si el árbitro baja, los asistentes no. Los asistentes se quedan en su categoría, si no les bajan también, pero si se quedan en primera división, pues se les asigna a otro árbitro y no hay problema.
Vale. Sobre la cuenta de títulos que llevas, por ejemplo, que tenía cuenta cada vez que gana el Madrid o el Barça 1.
Ahora están 199, por cierto.
Dice, ¿nos podría explicar, Pedro Martín, qué requisitos debe cumplir un torneo para ser considerado oficial y por qué la pequeña Copa del Mundo y la Copa Iberoamericana no lo son?
Sí, habla de, por ejemplo, la Copa Latina, que por qué la considero oficial, y dicen, es organizada por 4 federaciones, evidentemente, si está organizada por 4 federaciones, la Copa Latina, organizada por la Federación Española, Francesa, Italiana y Portuguesa, pues es oficial. La pequeña Copa del Mundo no estaba organizada por la Federación Venezolana, sino por unos empresarios venezolanos, por eso no es oficial. Y, por ejemplo, la Copa Iberoamericana me parece una broma, directamente.
¿Por qué? ¿Por qué te parece una broma?
No, porque solamente hubo una edición organizada de extranjeros. El Madrid, el único partido fue Boca Juniors Real Madrid. El Madrid fue con todos los suplentes, o sea, una broma.
Ah, vale, vale. La última, un supuesto. Si un equipo A ocupa puestos de descenso y su filial puesto de ascenso, ¿qué ocurriría si el equipo A y el B descienden?
Sí, es una pregunta que nos han hecho muchas veces. Pues se corren todos los equipos para abajo. Si desciende el principal, desciende el segundo, el tercero y los que hagan falta.
Si desciende el A pero asciende el B, pues no puede.
No puede, no se pueden cruzar, digamos. Que tiene el primero arrastra a todos los demás.
Muy bien, pues últimas semanas de consultorio. Si le quiere preguntar algo a Pedro Martín o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es. ¡Hasta luego, Pedrito!
¡Hasta luego!
Este domingo, nuestro cine español es más nuestro que nunca.
¿Tú has visto alguna vez algo así? En sueño.
Españolear.
Yo no he robado nunca, y tú lo sabes bien.
Y avisa a Curro Jiménez.
¿De qué tesoro estás hablando? ¿Tú estás loco, Liz?
No estoy loco.
El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Vamos a seguir de viaje por el mundo. Esta música tranquilita nos lleva a TJ Mundo
En el lugar, en el país de procedencia de este grupo, que como sabes son los...
Billys. Sí, soy muy de Billys.
Y que, pues, claro, y que son australianos. Entonces nos vamos a Sydney, desde donde nos escucha, desde hace unos meses, un hombre que por algún tipo de motivo que desconocemos, quizá sea un prófugo de la justicia, quizá por alguna otra razón, ha vivido en varios países en los últimos meses. El último es Australia, allí está Mario.
¡Hola, Mario!
Buenas tardes, noches desde aquí a Paco, Pepe y a todo el equipo.
Bueno, claro, aquí es la 1:15 de la noche. ¿A qué hora tienes tú?
9:15 de la noche.
Ah, vale, entonces no te hacemos mucha trastada, aunque bueno, allí...
No.
A esta hora ya ha cenado todo el mundo allí, ¿no?
Sí, yo he cenado hace 2 horas ya.
¿A qué hora sueles cenar? ¿A las 7 o así?
Sí, 6:30, 7.
¿Y a la cama a qué hora? ¿A las 10?
10, sí.
¿Pero madrugón también mucho o no?
A las 7 o así, más o menos.
7 de la mañana, bueno, oye, pues te pegas 9 horitas, ¿eh? No está mal.
Que aprovechar.
Estoy viendo a Billys, hay un reportaje de Billys, un documental, rulando por Movistar, que es precioso, cómo llegan, cómo triunfan, cómo les acaban por un DJ de la radio destrozando sus discos en un estadio de Chicago, quedan todos los que eran contra la música disco. Bueno, es un documental precioso, perdón que te haya soltado el rollo. Mario.
Lo intentaré ver. No.
Mola mucho. ¿Qué haces en Sydney? ¿Te has ido a currar?
Yo, como han dicho antes a Jorge, viví 8 años en Reino Unido, 4 en Manchester y 4 en Liverpool, y mi pareja y yo queríamos un cambio y ¿por qué no Australia? Y aquí llevamos desde enero.
¿Y qué tal? ¿Te está gustando?
Sí, muy bien. Y comparado el tiempo, no tiene comparación.
Claro.
Estamos a mitad de otoño y 19 grados.
En
Reino Unido era verano.
Todo el mundo que conoce Sydney... me habla de maravilla. Lo mismo pasa que como pilla 20 horas de avión, es que me da una pereza llegar a conocerlo, pero todo el mundo dice que es una ciudad preciosa, aparte ya de lo de la ópera y todo eso. ¿Es así de bonito?
Sí. Luego tienes todas las playas. Este fin de semana hemos estado en un parque natural en las montañas. Está muy chulo, muy chulo.
¿Y la gente es más abierta que en Europa?
No te creas. Pensábamos que sí, pero no te creas. Como los españoles, y luego mi pareja es irlandesa, que también son bastante abiertos, pero los australianos nos está costando un poco, yo creo.
Fíjate, cómo engañan los Juegos Olímpicos, joven. Los Juegos les ves tan graciosos a los australianos, y dice, vale, debe ser gente muy amable y tal. Pues anda, la leche, pues mira.
No, les cuesta un poco, yo creo.
¿Estás trabajando ya o estás buscando trabajo?
No, yo te viene con trabajo ya. Soy ingeniero industrial y aquí trabajo en temas de redes de distribución de agua potable. Y trabajaba yo en Reino Unido y aquí trabajo de lo mismo.
¿Los sueldos son mejores que en Europa allí o peores?
Bastante mejor.
¿Y la vida es igual de cara o de barata o cómo es?
La vida también es bastante cara, sí.
Por ejemplo, un alquiler de un piso, ¿por cuánto te puede salir?
Estamos 2.000 euros.
¿2.000 euros? ¿Es piso o es casita
un
individual?
Un piso... no, es una casa individual, pero de una habitación.
O sea, muy pequeñita, una casita a pie de calle, pero es pequeñita.
Sí, tiene 3 plantas, pero una habitación, salón y arriba una terraza.
Ah, mola. ¿Y es barrio guapo? O sea, para
sí,
hacer...
Sí, es el barrio, digamos, el barrio hipster, tipo de Malasaña, igual en Madrid.
Ajá.
así que...
O sea que te, tienes vida en la zona, no tienes que coger el coche 15 minutos para ir a...
No, aquí tenemos, hemos ido a cenar a un restaurante vietnamita, que está muy, aquí hay de todo. Y tema, me gusta mucho la comida oriental y aquí es el paraíso.
Ah, qué bueno. ¿Qué es lo que más te mola, así a bote pronto, aparte del tiempo, que has mejorado con respecto al Reino Unido? ¿Qué es lo que más te está gustando de Australia?
El tema que es que en 10 minutos estás en la playa. Y por ejemplo, en Reino Unido teníamos eso. Yo soy de Santander y tener la playa cerca es algo que valoro bastante. Y yo creo que sí, el tema de la playa...
Escucha, Mario, y aunque seas de Cuenca, tener una playa al lado, eso es la
realidad. Eso es verdad, correcto.
Cómo mola. ¿Escuchas tiempo de juego habitualmente? ¿Lo haces por seguir algún equipo o por estar conectado con España?
Yo soy del Barça.
Ajá, entonces enhorabuena.
Muchas gracias. Y me gusta el Manchester City aquí, así que la semana ha sido genial.
Pues vaya semana que llevas. Estarás. Correcto. ¿Pero ves los partidos o te pillan en horario fatal?
Los partidos me está costando, porque esta semana, por ejemplo, el Manchester City-Real Madrid era a las 5 de la mañana de aquí. Así que me cuesta un poco, pero sobre todo... En la oficina mañana, a las 8 de la mañana, empieza aquí el tertulión.
Ajá.
Así que en la oficina empiezo con el tertulión. Escucho, me parece mejor escuchar ahora el partidazo por el tema de las horas.
Ajá, claro.
Porque ahora tenemos 8 horas de diferencia, así que llego a la oficina y me pongo a Juanma y compañía.
¿Y tu chica, que es irlandesa, sabe español? ¿Entiende algo cuando oye anuncios españoles?
No, muy poco.
Entonces flipa, ¿no? Dirá, bueno, le voy a dejar a este con su locura total.
Claro, cuando vivíamos en Reino Unido era complicado que me pusiera yo a escuchar la radio. Pero ahora con el tema, ella está trabajando y yo estoy trabajando, así que me viene bastante bien el horario de aquí.
Muy bien. Bueno, Mario, si quieres mandar un saludo a alguien en España, aunque llegue solo allí unos meses, seguro que habrá gente a la que hace tiempo que no ves.
Sí, no, pero como viví en Reino Unido, llevo desde 2015 fuera de España. Así que un saludo a mi familia, a mis amigos de Santander, que son los míticos, mis amigos de Manchester, que nos llamamos Luis Enrique. Y si me permites, un saludo a Angelito García, para ver si... Cuando esté Rafa por aquí el año que viene, a ver si puedo ver a Rafa en directo.
Oye, esto no estaba preparado. Angelito.
Aquí estoy, Paco. Joder, te digo una cosa. Le mando un jamón cuando quiera porque no me lo esperaba desde tan lejos, la verdad.
soy de Santander, así que...
Racinguista, ¿no? Imagino.
Sí, digamos que sí.
Bueno, ese sí nos suena muy convincente.
Si eso ayuda.
Es que hoy le vamos a ganar al equipo del jefe, vamos a ganar en Oviedo.
Bueno, hoy me da igual.
La permanencia está asegurada, así que es muy importante.
Eso no pasa nada. Que a ver si va Rafa en el próximo enero a Sydney.
Seguro. Yo te digo ya que va a estar por allí, estoy convencido. Y bueno, lo que no creo es que nos dé otra alegría como la de 2022, que no esperábamos nadie, con ese 4% que le dio la inteligencia artificial.
Ya nos ha dado demasiadas alegrías.
Además, de verdad.
Bueno, Mario, que seas muy feliz en Sydney, ¿eh? Y gracias por escucharnos. Un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo muy fuerte a todos. Un saludo, chao.
Angelito, quédate por ahí, que queda una semana para Roland Garros y te quiero preguntar cómo está Djokovic, porque ya sé cómo
aquí
está.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. ¿Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo saldo para llenar mi depósito? ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Este viaje ahora no es tan agradable como ir a saludar a un oyente que vive bien y feliz en Sídney. Es ir a una frontera de un país en guerra. No sé si está exactamente la frontera de Rumanía con Ucrania, de Rumanía con Moldavia y con Ucrania, de Moldavia con Ucrania. Son, cómo no, los de La Linterna, con su director al frente, con Ángel Espósito. Espósito, ¿qué tal?
Paco, ¿cómo estás, amigo?
¿Dónde estás?
Mira, estamos en una frontera triple. Precisamente, si doy un paso, acabamos de cruzar el río Danubio, estoy en suelo rumano. Si doy un paso, estoy en Ucrania. Y si doy otro paso hacia otro lado, estoy en Moldavia. Una de esas triples fronteras mágicas del mundo, Paco.
¿Y es zona conflictiva? ¿Ha sido para hacer report o vas a hacer incluso el programa desde allí? Cuéntanos.
Sí. Vamos a hacer La Linterna mañana en directo desde una base que está cerca del Mar Negro. Una base donde están los F-18 del Ejército del Aire Español. Es el mayor despliegue de la historia del Ejército del Aire y están aquí haciendo de policía aérea y de control aéreo de esta frontera este de Europa. Hoy estamos reportajeando con refugiadas, con refugiados ancianos ucranianos. La zona es tranquila, que me preguntabas, pero es una zona muy tensa. La mayoría de esta gente ha vivido en la Unión Soviética, ha vivido bajo el Pacto de Varsovia. Entonces tiene todo el mundo la memoria muy reciente, porque hace muy pocos años, de lo que era vivir bajo la bota del Imperio Ruso. Y ahora se está produciendo la llegada de millones y millones todavía de ucranianas con los niños a esta región de Europa. Es impresionante. Mira, acabo de estar, Paco, con un par de abuelos. Ahora te diré la edad. Se llaman Sergei y Nikolai. Mira, escucha porque son graciosísimos.
Mine 63 años. Sergei. 1959 años. 63 años. Мы подружились.
Son una pareja. Tiene uno 68 y el otro 64 años. Y te juro que el que tiene 64 aparenta 90. Es impresionante, ¿eh?, lo que han envejecido en un año esta gente de la guerra. Viene del Donbass, de la región más atroz del infierno de la guerra. Uno es sordo y el otro oye por él. El otro no puede andar y el sordo camina por Nikolai. Son una pareja increíble, sonriente. Y te cuentan una cosa que es terrible y es como siempre estamos hablando, lógicamente, de las mujeres y los niños refugiados, pero hablamos muy poco de los mayores, de los ancianos. Y ellos son el ejemplo del horror de la guerra en toda esa gente. Trabajaban en la construcción, ahora no tienen nada y están acogidos aquí, en este lado de Europa, que es Rumanía, Paco.
Yo conocí Donetsk con sí, motivo de la Eurocopa, que es el Donbass.
Claro.
Y era una ciudad,
claro,
preciosa.
Sí.
Imaginar a toda la gente ahí, exacto, desplazada y ya es no solo madres con niños, sino también estos pobres mayores que necesitan, la mayoría de ellos, atenciones médicas. Uf.
Absolutamente. Es impresionante. Esto es un centro cristiano, Proveritas se llama, que vive gracias a la ayuda de alguna ONG como CESAL, los españoles. Ellos han comprado, por ejemplo, en los audífonos para Sergei, que es el sordo de la pareja de estos dos señores. Es impresionante. Y es eso, es la sensación de cómo siguen huyendo todavía un año y medio después de la guerra. Es impresionante cómo aquí se mezclan con los rumanos, cómo al principio la acogida fue estupenda y cómo ahora empiezan a estar cansados también. Esta parte de Rumanía, que no es precisamente Alemania o España en cuanto a riqueza, cómo empiezan a estar cansados de los ucranianos, de estas refugiadas, ¿no? Es muy... Es, sí, muy, luego, impactante. Claro,
luego
es
se
muy impactante.
Acaba produciendo el efecto rechazo. Lo que es increíble es cómo el eco de la guerra se ha ido diluyendo en el ruido ambiente y ya cada, sí, día nos dedicamos a mirar menos para allá. O sea, siguen en guerra, es verdad.
Claro, siguen en guerra y algunos nos vamos a empeñar en no olvidarlo, Paco. No tenemos derecho a olvidarnos de que esta guerra está en la puerta de Europa, que es nuestra frontera, ¿eh? Nuestra frontera no son los Pirineos o el estrecho de Gibraltar, que es lo que estudiamos cuando éramos pequeños. No, 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 no. Nuestra frontera es este río Danubio, en la orilla donde estoy. Nuestra frontera es la antigua Unión Soviética y nuestra frontera es la guerra de Ucrania. No lo olvidemos. Y esta gente, lo que te dicen cuando hablas con ellos es que esto separa dos mundos. El mundo de la libertad, que somos nosotros, y el mundo de la bota de Putin que quiere aplastarlos y controlarlos. Esa es la inmensa diferencia. No tenemos derecho a olvidarlos. Y algunos, por ejemplo, estos boinas verdes de la linterna, nos vamos a empeñar en no olvidarlos, Paco. Y ojo, no nos olvidemos tampoco que aquí tenemos cientos de soldados con los que vamos a ir esta noche ya que hemos quedado y que están con los F-18... Por desgracia, tanta actualidad en las últimas horas.
Sí, por lo que pasó ayer en Zaragoza. ¿Sí? Pues Ángel, sí, mañana a las 7 la linterna, desde allí, la triple frontera de Rumanía, Moldavia y Ucrania. ¡Un abrazo! Sí,
déjame que te diga, aparte del jefe de la linterna que soy yo, por aquí andan Rubén Corral, Adrián Gil y Juan Carlos Matamoros, que conste en acta.
Sin Matamoros no sois nadie, ¿eh? O sea, no sabéis viajar, porque él es el que os sella los pasaportes.
Perdona, no, al revés. Él no es nadie sin nosotros, tío. Él no es nadie sin nosotros y sin Eri Frade en la Vuelta Ciclista.
Hasta luego, un abrazo para todos.
Adiós, familia, gracias.
Una del mediodía, 12 en Canarias.